La carne que tengo, estaba diciendo acá a los hermanos en un intervalo en cuanto hablábamos. La carga que tengo cuanto a este tema está mucho más apuntada a los que están por venir que a los que ya están, a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque a estos de esta primera clase que hablaba Jerry, de los que están perdidos, Satanás los tiene esclavos por medio de una cosa llamada mentira. Al hombre le gusta la independencia, le gusta la rebelión. Pero lo que da al hombre el sentido para seguir en esta rebelión, lo que fuertemente lo mantiene en la rebelión, es la falta de claridad total que tiene de todo, porque está esclavo de una mentira. No hay cómo salvarles si no les llega la verdad de Cristo. Y la iglesia no está cuidando debidamente de cómo la mentira puede obrar sobre sus hijos. Vos ves algo en la televisión que no te cambia la manera de ver las cosas. No tiene más el poder de hacer cambiar, por lo menos se piensa, algunos. Pero a tu hijo que está a tu lado, hace un estrago completo y no lo ves. No lo ves. Tenemos que discernir lo que está sucediendo. De este tema, Jerry, de que nosotros no estamos acostumbrados a pensar, leer, meditar. Hay hombres del mundo, y yo creo que de esto habló Manuel cuando estuvo con nosotros. Hombres, hay gente que no tiene nada que ver con Biblia y que está impresionada. Hay profesionales de la área de neurología que están impresionados con qué la internet está haciendo con el cerebro del hombre. Uno de estos, sin tener nada que ver con Biblia, con mente de Cristo, uno de estos neurólogos descubrió que ya no le gustaba leer porque el cerebro estaba acostumbrado con el método pensante de internet. Una información, otra. Y todo muy rápido. Y la internet está cambiando la propia estructura del cerebro humano, dice este hombre. Este neurólogo dice, yo me obligué a disminuir mi tiempo de internet y a volver a leer para recuperar la capacidad de prestar atención en un tema y pensar en él. Se está creando una generación de autómatos, de gente que no piensa. Volviendo a lo que estaba diciendo, sugiero que ustedes lleguen en su casa y usen la internet de una forma para un buen conocimiento. y ponga ahí en Google el año 1968. Ponga ahí y van a leer todo lo que ocurre. Y ustedes van a descubrir, sociólogos de este mundo, que hablan del año 1968 como el año de la revolución en el pensamiento de la humanidad. Lo ponen ahí, 1968. Hay frases así, sociólogos con frases de este tipo. En 1968, la mentalidad de la raza humana cambió radicalmente para nunca más volver a ser como antes. Así lo dice. Y lo ponen los datos. Los estudiantes en Europa, el movimiento feminista, el movimiento hippie.
Ahí lo dice, en 1968... el año que cambió la historia de la humanidad.
El año que cambió la historia de la humanidad. Lo viste, está escrito ahí.
Un artículo.
Y yo me pongo a pensar, esto es una especulación ahora, pero Jesús dijo que terminaba el tiempo de los gentiles. Cuando los gentiles perdían el gobierno de Jerusalén. Y que fue en 1967. En 1967 se cumplió la profecía de Lucas capítulo 21. Se cumplió ahí en 67. La profecía de Jesús. Y en 68 está. Y yo empiezo, porque antes tenía dificultad. Cuando Iván decía, esto que está en Apocalipsis 12, de que Satanás bajó a la tierra con toda la fuerza porque sabe que le falta poco tiempo, esto ya sucedió, él bajó. Y yo le decía, mira Iván, ¿de dónde sacar esto? Y una vez Iván dice, no sé, yo lo siento, yo lo sé, pero no sé cómo. Y yo lo veía raro y decía, bueno, pero hoy digo, acá tenemos un americano que podría decir algo de esto que voy a decir, pero yo hablé con gente que americano y gente que vivió en Norteamérica. Le pregunté, ¿sería posible un festival de Woodstock en 1967? ¿1966 en Norteamérica? ¿Sería posible? Millares de jóvenes en una... en campo, con sexo, con droga, con todo, con rock, por días. Yo cuando me imagino esto en 1966, me parece que iban todos a ser presos. No se podía. Pero ahí está. El año 1968, lo dicen los sociólogos, que fue el año del gran cambio de la mentalidad humana. Y los padres no perciben. Y la comunicación. ¿Qué hacemos con los medios de la comunicación? ¿No lo podemos usar? Ahora hay un tema que me vino a preguntar Claudio. ¿Y Facebook? Bueno, yo no lo tengo. Mi compañero lo tiene. Etienne me dice, no, yo pienso en sacarlo. Pero parece que no sacó. Bueno, Sergio me dice, Marcos, por medio de Facebook hicimos mucha propaganda de los mensajes y muchos mensajes están siendo vistos en internet por propaganda de Facebook. Bueno, decimos, yo digo, usemos, Jerry me hablaba anteayer cómo está usando los recursos que hay ahí hoy en la tecnología para propagar el evangelio. Iván nos decía, Dios permitió al hombre construir el avión para la iglesia, para los hombres de Dios poder viajar de una parte a otra. Entonces la tecnología también se puede usar. ¿Cuánta gente me dice? ¿Cuánta gente? Te oí en internet y esto, pero fue bárbaro y tal. El problema es que esta comunicación no discernida, está para permitir a la familia y a los hijos entrar en contacto directo, permanente, constante con el mundo y con el consejo de los más malos. Este es el problema. Ahí está, no estamos despiertos. Yo hablaba de esto ahora en una ciudad y un hermano que es uno de los líderes de una ciudad y es maestro, él me dice: Marcos, este dibujo que está pasando ahí, dibujo, dicen ustedes, poner una película con dibujos, cartoon, no sé cómo lo dicen.
Dibujo animado.
La era del hielo.
Sí.
Me dice él, los padres en la iglesia toman los hijos para ver esto. Y me dice él, en esta película hay un momento que dos personajes masculinos paran todo y se besan en la boca. Dos personajes masculinos para estar lejos. Sí, y otro confirmaron. La enseñanza está por toda parte. Una de las últimas veces que yo fui al cine con mi esposa, nos gusta siempre esta comedia y comedias de costumbres inteligentes, con buen diálogo. Y había ahí una comedia con un título, estaba ahí, y estaba ahí, era un noviazgo, había un hombre que estaba de novio, estaba por casarse con la fecha para el casamiento, pero él de repente entra con un drama y toda la película es este drama. Una película sin prohibición, libre para cualquier edad. Y este hombre entra en un drama. ¿Cómo él ahora va a decir a su novia que no se puede casar porque descubrió que en la verdad le gustan los hombres? Y yo ya iba a salir cuando digo, no, voy a ver, ¿qué están haciendo? ¿Cómo es esto? Y me quedé y les digo, no hubo una escena inmoral, ninguna escena obscena, nada. El hombre era bonito. Los diálogos eran inteligentísimos. De uno decir, y el tema de la película era que demos la atención, que pobre de este hombre, que el mundo no le quiere permitir que sea feliz, pero él necesita firmar su identidad y mostrar quién es y su opción sexual delante de todos. Y todo el drama era esto, con mucha inteligencia, mucha inteligencia. Y le estoy hablando de 15 años atrás, 12 años atrás, qué sé yo. Y está todo esto programado por el diablo y por los homosexuales. En Brasil, finalmente estamos pasando en las iglesias por una gran revolución. Pero antes de esto, quiero hablar de la peor de todas las transformaciones. Lo que me hace llegar acá y querer gritar. Yo le conté de un niño de los 3 años y de los 7 años, cómo se cambió. Les conté de este mundo, los últimos 40 años, que no necesita que si lo hace la comparación con 15 años, ya estás temblando. Pero hay peor que todo eso. Y estamos viendo. Se están multiplicando casos de cambio total en la mente de gente, hijo de hermanos, que se están cambiando la mente de una forma asustadora. Que uno dice, ¿cómo entró esto? Y uno piensa que había una mente sólida y no había. Una que fue ejemplo en la iglesia todo tiempo, ahora dice que se va. Mi hija, ¿te vas? Me voy de la iglesia. Pero, y no tener miedo de quedar sin Dios. Papá, No hay Dios. ¿No te das cuenta, papá, que no hay Dios? Y el papá, ¿qué pasa? Los casos, empezando ahora, de lesbianismo y homosexualismo en varias partes. Quiero agregar a esto de la historia del león una palabra que oí de Orville Swindoll hace 35 años. El Swindoll, hablando de Lot, dice, la palabra de Dios dice que él era justo. Dice, el justo Lot. Y dice, Swindoll, era justo, pero era necio. Era justo, pero llevó su familia a Sodoma. Contactó su familia con lo peor que hay en el mundo. ¿Cuántos de nosotros podemos en la iglesia ser justos y necios si no comprendemos lo que está ocurriendo y permitimos nuestros hijos? Yo, después que todos estaban bautizados y casados, yo pensaba, bueno, ahora descanso contra el tema familia, y descubro que todo el trabajo que yo tuve era solamente un entrenamiento por el mucho peor que venía ahí. Porque ahora no hay día que no me acuerdo de mis nietos. No hay día que no me acuerdo de mis nietos. Que no clamo a Dios por él. Que no pido perdón a Dios por ser tan necio yo, que no supe enseñar todo a mi hijo. No hay día. ¿Por qué lo veo ahí? En el mundo lleno de leones por todas partes. Y tengo la impresión que mi hijo no está debidamente atento. Y tiemblo. Las escuelas. No sé qué sucede acá en Argentina, pero no puedo imaginar que sea mucho, muy diferente. Pero si es, pronto va a ser como Brasil. La hija de uno de los pastores en Brasil, hace más de 10 años atrás, cuando ella, hace 14 años, cuando ella tenía 10 años, en la escuela, las amigas de la misma edad, de los 10, 11 y 12, ella vio las amigas con preservativo. ¿Se dice esa palabra así? Y dice, ¿qué es esto? Y las amigas le dijeron, esto es, ¿no sabes? ¿Cómo no sabes? ¿Y cómo haces vos con tu novio? Y ella dice, no tengo novio. Y no voy a tener. Hasta el día que me case no voy a hacer nada de estas cosas. Y las amigas se reyeron de ella juntamente con la maestra que estaba junto. Eliseo, uno de los pastores del equipo nuestro, cuando empezó a ver este estado de cosas, dijo, bueno, voy a ver qué pasa. Y se dedicó a todos los días sentar con los hijos, a ver qué pasaba en casa y charlar con cada uno y procurar saber todo y deshacer todo malo que habían oído. Y después me contó Marcos, llegué a un punto a donde vi que era una injusticia completa. Yo no podía competir con un sistema que tenía a mis hijos 5 horas por día ahí. Y cuando las maestras descubrieron que yo estaba examinando mis hijos, empezaron a instruirles a esconderme y mentirme y no me contar a mí lo que estaban hablando entre ellos. Entonces Eliseo dice, lo saqué. Y fue interesante cómo tuvo hermanos, cómo hubo hermanos que lo vieron mal. Lo vieron mal. yo le dije, hiciste lo mejor que podía hacer por tu hijo, por tus hijos. Un día él me dice, Marcos, yo siempre fui tu amigo, te admiré, pero aquel día que me hiciste esto, yo comprendí que vos oís a Dios. Porque los que no quieren oír a Dios no están entendiendo nada. Un maestro de inglés, un discípulo en Salvador, que era maestro de inglés, y después entró en un concurso para un trabajo de gobierno, en tribunal. Entró y ahí fue movido a una ciudad interior. Pasó 7 años y volvió a Salvador por una cuestión de salud del hijo. Y llegó hace 3 años cuando estábamos justo hablando de esta cuestión de las escuelas. Y él dice, necesito hablar. Tomó el micrófono y dice, yo soy maestro de la escuela. Era maestro de la escuela tal. Me fui de acá hace 7 años. Cuando volví, puse mi hija en la misma escuela a donde yo era maestro. Y quiero contar a ustedes qué pasó. Yo fui a una reunión de padres y maestros. Y descubrí que cuando yo estaba ahí, 7 años atrás, habían chicos que fueron echados de la escuela porque tenían marihuana. Acerté ahora. Tenían marihuana consigo y fueron echados de la escuela. Pero ahora se dice que los baños de la escuela no se pueden entrar porque son puro humo. En la misma escuela. Y yo estaba en la reunión de padres y maestros. Y una de las mujeres dice, la escuela, ¿qué va a hacer cuanto a estas 2 chicas que están por el corredor, se dice? Están por los corredores de la escuela agarrándose y besándose. Y la directora de la escuela dice, lo siento, pero no podemos hacer nada. No puede. Hay leyes que le prohíben de hacer cualquier cosa. Y una otra madre se levantó en la reunión y dice, ¿y vos qué tienes con las pobres chicas? Deja que las chicas hagan lo que quieran. ¿A dónde vivimos? Y nuestros hijos son puestos 5 horas ahí en contacto con el más terrible consejo de los más malos, peor que internet, peor que cine, peor que cualquier cosa. El mayor formador del consejo de los malos hoy está en las escuelas a donde ponemos nuestros chicos. Empecé a hablar de esto en Salvador hace unos 5 años, casi me mataron. Los compañeros, nadie estaba de acuerdo, ni Mario, ni Evangelvaldo, ni Benito, ni Eduardo, ni nadie. Digo, bueno, yo comprendo, porque pensar en esto necesita una revolución mental, necesita una explosión con el molde. Muy grande, porque un molde hace 200 años que se hacen estas escuelas. ¿Y cómo vamos a salir de esto? Y la gente dice, no, no puede, ¿cómo puede? Así dice la gente, porque están moldaditos. Y va, empezó a hablar de esto hace años, no hablaba tanto cuanto el televisor. Pero si estuviera hoy vivo y viera lo que sucede, hablaría más mal de la escuela de que hablaba de los televisores. Yo estaba ahí porque la gente no me acompañaba y se está muriendo la gente. Los padres están entregando a los hijos al diablo y no ven. Un día ¿a dónde estoy acá? Estoy perdido. Un día me vino una idea y propuse a los compañeros y ellos estuvieron de acuerdo. Hicimos un workshop. ¿Ustedes saben qué es un workshop? Yo no sé lo que es un workshop. Yo lo hice. Tenía un nombre bonito. Dice, hagamos un workshop. Sí, sí, hagámoslo. Muy bien. Hasta hoy no sé lo que es un workshop. Pero llamamos ahí Eliseo, un tal de Clever, un loco total, que ya había sacado sus hijos también. Increíble, lo conociste. Llamamos a Danny Baker, llamamos a Manuel, de Norteamérica, que lo estaba haciendo hace mucho. ¿Quién más? Zé María, que recién había sacado la hija de 15 años, y me dice, Marco, yo miré y vi. Sí. Menos mal que hay padres que alguna atención tienen. Porque dice, ¿qué viste? Tu hija ya está... No, no, no había pecado. Pero así, muy sencillo. En casa, cuando hablaba, lo que más quería, yo veía que lo que más quería era estar con las amigas de la escuela. Eran las amigas. Y yo cuando vi esto, dije, bueno, estoy perdiendo a mi hija. Y la saqué de la escuela. Y mi esposa, después la esposa dio testimonio. Y después, no, no haga esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Decía ella. Y él dice, no sé qué vamos a hacer. Primero sacamos, después vemos lo que vamos a hacer. Y después estaba ella dando el testimonio de la bendición que fue. ¿Cuántos días fueron? 3 días. Yo no hice nada, no prediqué, no. Yo nada más que presenté y tal. Y tengo que contarles de este workshop. Habló este hombre. Ya estaba con Ivancito entrando en la universidad.
Cerca de terminarla.
Cerca de terminarla en la universidad. Y contó cómo fue, y Eliseo contó toda la historia, y Clever, y Manuel, y todo. Bueno, fueron 3 días. Pero lo que me interesa contar, no sé si te acuerdas, había uno ahí que me ponía nervioso. Porque había uno ahí que, bueno, puede poner en internet. Nunca lo consideré un discípulo. Había uno ahí que yo no sé quién le invitó a esta reunión y yo quería saber quién era el tonto que había invitado a este hombre. Porque un hombre que vino de una iglesia ahí de los chinos y vino porque quiso casarse con una chica de la congregación que también no era gran cosa espiritualmente. Y nunca aparecía ni en las reuniones, ni en el grupo casero. Era un maestro de escuela. Y que nunca estaba porque trabajaba por la mañana, a la tarde y a la noche. Y tenía la vida metida en una escuela. Y este hombre estaba ahí, dueño de escuela. Y yo decía, pasó el primer día, no habló. Dice, bueno, gracias. Segundo día no habló, gracias. El tercer día, cuando terminamos, abrimos para que otros hablaran. Y cuando llega casi al final, este hombre toma el micrófono. Y yo ya quería, bueno, ya, bueno, me va a romper todo. 3 días de trabajo, esfuerzo. Los compañeros estaban todos se convirtiendo, todos. Se estaban convirtiendo, mis compañeros. Eduardo, yo vi, estaba convertido. Mario ya estaba antes. Estaba todo, y yo estaba feliz. Y ahora este hombre toma el micrófono y me dice así. Tomen el micrófono y dice, hermanos, yo necesito decir a ustedes, yo soy maestro hace, qué sé yo, 20 años. No solamente soy maestro, soy dueño de escuela. Es mi sostén. Gana pan, decimos nosotros en portugués. Me gana pan.
Me gana el pan.
Y les digo más. Soy presidente del sindicato de los dueños de escuela en Bahía. Y le digo, y necesito decirle a ustedes que las cosas no son como estos hermanos hablaron acá. Porque son muy, muy, mucho peores. ¿Ah? Y de ahí dijo, la escuela, hermano, mi escuela, Es el peor lugar del mundo para poner tu hijo. Y si tengo que pasar hambre, tengo que decirlo de toda gente. Dice, bueno, quizás sea un discípulo, ¿no? Después vamos a hablar un poquito de las preguntas que más surgen en cuanto al tema. Pero quiero entrar en una hora porque esta me da ganas. Porque dicen, bueno, los hijos tienen que formarse, tienen que ahí crear los anticuerpos para estar ahí, para enfrentar el mundo. Yo le voy a decir cómo lo veo y lo creo que es un crimen con un chico de 10 años. Decir a este chico que dice, vos sos cristiano, y decir en tu escuela contra todos los que te ríen la cara, decir a ellos que sos cristiano. Y en cada 20, 30, 40 chicos aparece uno así. Y un montón que no es así. No es justo que se exija esto de un niño. No es justo. No están para esto. Bueno, quiero participar. ¿Qué dice?
Aleluya.
Aleluya. Bentley. Do you want to go to school? En Brasil hay un movimiento. Hay gente que está botando el televisor, cuidando con internet, y muchos dicen, no, mi hijo no va a esto, muchos. Pero infelizmente, muchos están ahí haciendo esto, movidos por el temor de que suceda con los hijos de ellos lo que también va a suceder con los hijos de otros hermanos. Algunos tuvieron que se tornar el ejemplo negativo para que otros lo vean y digo, mi hijo no quiere esto. En Salvador, usted me preguntaba, Claudio, ¿y la orientación a los padres? Bueno, yo lo resolví muy fácil. La cosa tiene que ser resolvida fácil. Si yo soy profeta, no soy maestro, no sé nada, le digo como la cosa, ustedes padres se arreglen, busquen. Los diáconos prontamente se juntaron para ayudarles. Los diáconos en Salvador están ayudando y orientando. Hay una riqueza de maestros, de pedagogos en la iglesia. Hay un montón. Esta gente se junta con los padres y los orienta en todo. Los padres están felices. Los hijos más. Más. Hay hijos que están, que no, el alivio que tienen de no necesitar. Hay hijos que le dijo a mamá, ¿por qué me mantenés en aquel lugar? Yo no soporto, no aguanto. Y algunos que los padres están sacando están felices. Felices. En Salvador tenemos hoy, me parece que 40 familias. Pero César hizo una reunión con cuáles son los padres que están interesados. Y vinieron más 60 matrimonios. Y ahora César va a tener que ir por toda la ciudad, porque en todo lugar los padres están diciendo, bueno, esto viene, esto algunos dijeron, voy a empezar ahí con mi hijo, los pastores están diciendo. Le voy a contar algo. Le voy a contar algo de Norteamérica. Porque si todo es lo negativo, ustedes salen acá así. Tenemos que contar lo positivo. Me gusta Jerry porque Jerry siempre viene, bueno, es posible, ¿viste? Nos quedemos ahí. Buenísimo, esta es la verdad. Estamos hablando de lo que es posible. Pero va a decir que es posible. Alguno que está buscando arreglar, ¿no? Uno que está ahí, que no ve, cuando ve, el hijo ya se perdió también. Estados Unidos. Yo conté delante de la congregación acá, porque Manuel habló algunas cosas. ¿Por qué ellos fueron adelante? Tomaron esto hace años y fueron adelante. Mucho más de lo que esto que estoy hablando. Pero déjame contarle algunas cosas a ustedes de Norteamérica. ¿Hasta qué hora tenemos, Dani?
1:30, sí.
Los hermanos que están ahí en Massachusetts, en varias ciudades cercanas de Boston. Estas ciudades son muy próximas y están todos juntos como una sola congregación. Es más fácil funcionar así. Están los grupos caseros por las ciudades, pero funcionan todos juntos. Y todo, no sé si a Manuel le gustó que yo dije esto otro día delante de la congregación, pero hace algún tiempo, no mucho, entre las congregaciones todas que atendemos, parecían que esta era lo que tenía el peor estado entre los jóvenes. El peor. Pecado toda hora, problema toda hora. Y tú, alguna vez tuve que ir ahí por causa de problemas. Y te era una locura. Los jóvenes de este lugar. Hoy, yo no tengo duda de decir, no en cantidad, pero en proporción. Si vas ahí a Boston y ves las cosas como es, y como están ahí, estos jóvenes, estas chicas, yo me quedo encantado. Me quedo encantado. Yo diría que están entre los mejores. Y voy a contar un testimonio para probar esto.
Nuestra hija se casó con un joven.
Sí, y no la dejarías ir a un lugar a donde la cosa. Acá tenemos. Este no tiene nada que ver con lo. Este. Nada que ver con lo. Es justo y sabio. Este. Ahí en Norteamérica, la gran lucha. Hace años, hace 17 años que empezamos a ir ahí a ayudar a estos hermanos. Después esto fue a otras ciudades, Washington, y Indiana, y New Jersey, y también a Florida y Miami. Pero siempre la lucha, por lo menos cuando yo iba ahí, yo iba con esta insatisfacción porque la iglesia no lograba alcanzar a los norteamericanos. Y un poco de esto fue lo que conté a Ángel, que él hoy por la mañana hablaba. Y no lo lograba. Y yo decía, ¿qué estamos haciendo nosotros acá? Iglesia de brasileños. En Norteamérica no existe. Esto no existe. ¿Qué es esto? ¿Qué en Norteamérica solo puede haber iglesia de gente de Norteamérica? Y reuniones todas en portugués, ¿viste? Entonces, después llegaba uno, llegó otro, empezó a llegar uno otro, pero no lograba mantenerse. ¿Por cómo va a mantenerse? Se convertía uno, pero después de un tiempo terminaba una reunión, toda la gente hablando portugués. Cuando iba a comer arroz y poroto, nadie iba a comer hamburger. Cuando hablaban de deportes, nadie hablaba de béisbol ni de fútbol. Hablaban del soccer y soccer, ¿no? Soccer y soccer. Y si hablaban de política, aquí no hay partido republicano ni demócrata. Si es Lula o no es Lula. Y si, bueno, tenemos que terminar esto. Hicimos un grupo ahí de los que hablaban bien, tenía influencia en el inglés, para decir, bueno, este grupo va, todo americano que se convierte viene a este grupo, y acá terminó la reunión, se va a comer pan con salsicha dulce, porque ellos comen cosas dulces así, nadie va a comer acá una cosa brasileña. Y vamos a aprender a hablar de quién son los demócratas, quién son los republicanos y qué, cómo es el fútbol. Y bueno, el béisbol es más difícil de exigir que a alguien le pueda gustar a semejante deporte. ¿Te gusta el béisbol, Jerry? Bueno, hay que ser americano para gustar el béisbol. Esta es una condición indispensable. ¿Y sabe lo que alcanzaron? Nada, siguió todo la misma. Venía americanos de convertir y se iban. Algunos se iban porque querían una escuela dominical para los hijos, porque no había los chicos ahí. Bueno, hasta que los hermanos cansaron. De repente, hace tres años y medio, llegó un americano ahí. Un tal de Chet, un americano auténtico con 9 hijos, de lo mejor estirpe norteamericana. Y Dios me habló, yo estaba ahí mirando, estaba la chica de él que ya estaba mirando el hijo del pastor. Y Dios me habló algo ahí hace 3 años, dice, Dios me dice, acá en esta congregación, dentro de un tiempo, ¿quién no habla inglés? Va a estar totalmente perdido ahí. Nosotros decimos un peixe fuera d'agua. ¿Ustedes tienen expresión? Pez fuera del agua. Y yo dije, bueno, tengo que estudiar inglés. Y empecé a estudiar. Y, bueno, ¿qué pasa hoy? 3 años después, un tercio de la congregación son norteamericanos. Una tercera parte. Una tercera parte son brasileños y una tercera parte son hispanos. Vos llegás ahí en una reunión, no sabes en qué lengua va a quedar, porque acá están con español, acá con portugués, acá con inglés y acá con las 3 lenguas al mismo tiempo. Entonces uno está ahí. Pero es una cosa de alegrar el corazón al colmo. Pero sucedió algo. Esto es lo que quiero realmente contar. Le estoy contando el trasfondo. En Inglaterra hay un hermano muy amado, se llama Graham, un pastor que hace 6, 7 años atrás pidió algún tipo de ayuda nuestra. No un vínculo, no es un ministerio que está vinculado al nuestro, no, porque él quería, pero los demás presbíteros de la congregación no tenían interés, pero pidió uno de los hermanos de nuestro equipo de ministerio así translocal, ya hablaba inglés, y dice, me gustaría que fuera Ramón, está con nosotros. Y la propuesta era hacer un cambio en la congregación para que trasladara de una congregación como era para una congregación de discípulos que ya estaba buscando hacerlo hacía 8 o 10 años y no lograba. Bueno, oramos y tal. Finalmente estuvimos de acuerdo. Ramón dejó su ministerio en San Pablo y fue a estar con estos hermanos. Está hasta ahora ahí Ramón con mucha dificultad. Imagínate una congregación con unos 8 presbíteros, cada uno piensa completamente diferente de los demás, hay de todo en la congregación, y Ramón está ahí y tiene que con él la incumbencia de hacer que sean todos discípulos. Lo que Ramón está haciendo es él hacer discípulos. Yo estuve ahí con él y es hermosísimo ver los discípulos que están con él, gente de la propia congregación y gente de afuera que él ha ganado a Cristo, que están con él con todo. Pero cómo ellos viven en este contexto, bueno, uno no sabe cómo puede todo. Pero lo quiero contar a ustedes de Graham. El problema es que la cultura es muy diferente. Entonces, hay cosas que el Señor quiere que hagamos que es más fácil en una cultura y más difícil en otra cultura. Por ejemplo, esto de poner la iglesia en contacto con el mundo para estar predicando. Ahí en Brasil es una cosa. Acá en Norteamérica, vas a Uruguay, es otra. No es así, completamente diferente. Hugo fue a Perú y estaba impresionado. Si vas a Colombia, te vas a impresionar aún más. Porque son sencillos como niños los colombianos. Y te puede poner la iglesia ahí predicando a toda la gente y toda la gente le oye. Pero que hay más dificultad en un lugar u otro no cambia la sabiduría de Cristo. Fue lo que Cristo hizo y esto no es una cuestión de metodología, es una cuestión de principio. Que Cristo es el maestro y tenemos que buscar hacer como Él hizo. Bueno, y nuestra lucha con Graham, porque decían, Graham decía, ¿y esto cómo funciona esto? Bueno, acá según la escritura, lo hacían así, tenemos esto y acá, bueno, y Graham decía, esto funciona en Brasil, el primer mundo no funciona. Entonces, entraba otro tema y esto, bueno, ¿por qué no haces? Ah, no, esto no, porque acá los padres, como los hijos, tienen que dormir hasta la hora que yo, y no funciona acá en Inglaterra, funciona en Brasil, pero en primer mundo no funciona. Bueno, sí, bueno, ¿y para qué quiso nuestra ayuda? Nada funciona acá, entonces. Y Mario fue una vez y volvió contando esa historia. Yo fui ahí y vi lo mismo. Ocurre que la congregación de ahí en Boston ahora está llena de norteamericanos. Y Graham dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Y yo entonces recibí el recado de que Graham quería ir a Norteamérica cuando yo estaba allá porque quería aprovechar para encontrarme y quería ver qué cosa era esta de estos americanos que estaban llegando a una congregación de gente de... Perdóname, Jerry, ¿puedo contar alguna cosa que expone un poco cómo es la gente de tu país? No es fácil. Norteamérica fue lo más difícil que encontramos. Más difícil que la India, más difícil que cualquier lugar de África, más difícil que todo. Los hermanos tuvieron ahí una experiencia así. Un pastor de ahí, un bautista, conoció la familia de Aulus por medio de la esposa, porque la esposa era maestra particular de los hijos de Aulus, y dice a su esposo, tener que venir a conocer una familia que yo conocí. Y vino él. Y ahí vino cosas, vio cosas y se plegó con Aulus. Se tornó amicísimo de Aulus. Y llenó a Aulus de preguntas. Un pastor de esto que no está contento con la iglesia, no está contento con lo que sucede en Norteamérica, ve la necesidad de cambios, está lleno de preguntas. Y las hizo todas a Aulus y a Manuel. Y comenzó a quedar impresionado como Aulus y Manuel tenían respuesta para la pregunta que tenía él. A tal punto que un día decidió llamar los amigos que tenía en otra parte del país, otros pastores que tenían una mente igual que él, que era gente que se juntaba de vez en cuando, otra una vez u otra, para discutir Biblia. Entonces llamó a estos para conocer a Aulus y Manuel. Y hubo una reunión así. Primero, llenaron a Aulus y Manuel de preguntas. Y él le contestaba. ¿Y esto? ¿Y cómo hace esto? Le contestaba. Y cuanto más le contestaban, más decían. Y se miraban uno a otro y decían, mira qué interesante. Y otra pregunta. Y ellos contestaban. Y cuando estaban así, como que dice, casi se tornando argentino y diciendo, qué bárbaro, che. ¿Sabe qué hicieron? Dos veces en la misma comunión. Uno miró a otro y dice, Impresionante. Pero ¿cómo? Brasileño. Así, delante de Manuel ya lo hicieron. Más de una vez. Manuel miraba y decía, ¿cómo fue? Así puede venir de Brasil alguna cosa buena. Así lo hicieron. Y sorpresos como estaban, sorpresos con las respuestas. Y estando de acuerdo con las respuestas, se fueron y tampoco volvieron nunca más para preguntar nada ni quieren saber. Porque es imposible para un norteamericano, perdóname Jerry, pero esta es la mente que desarrollamos ahí, casi imposible para un norteamericano pensar que puede aprender de un del tercer mundo. Casi imposible. Yo no creo que es imposible porque te conozco a vos. Y los hermanos estaban desistiendo. Ya estaban desistiendo. Y ahí Dios hace todo esto. Y viene Gran para saber qué fue. Qué día. Si yo pudiera volar, yo volaba este día. Yo me gozaba como hacía mucho. Estaba una mesa, del lado de acá estaba Gran y la esposa. Del lado de Gran estaba yo y mi esposa, Aulus, la esposa, Manuel, la esposa. Todos brasileños del lado de acá, Gran con nosotros y los americanos del otro lado. Tres matrimonios. Y una mujer estaba sin el marido porque el marido estaba en trabajo. Un matrimonio estaba representado únicamente por la mujer. Entonces, cenamos, hablamos, nos reímos. Yo a veces entendía y me reía, a veces no entendía y me reía también. Y de repente termina la cena, va todo, sale de la mesa y Graham, sin ninguna ceremonia, pregunta: yo venía acá, dice él, para saber o qué, por qué y qué están ustedes haciendo con estos brasileños. Y los americanos hablaron 3 horas. Tuve que salvar Graham. Tuve que salvar 2 veces, tuve que intervenir. Mira, vamos despacio. Yo tuve que defender Graham. Le pone el dedo así a Graham. Terminó la noche con una hermana, con un año de convertida, diciendo a él: el problema tuyo es que estás buscando poner vino nuevo en odre viejo. Yo, mira, despacio. Los americanos. Empezó Chad, conociste la figura. 1 hora y pico, Chad. Y le contaba: tengo que decir primero, hablaron 3 horas, no hablaron ninguna palabra de revelación de Biblia, ninguna. No usaron la expresión Evangelio del Reino, no hablaron del propósito eterno, no hicieron nada de lo que estaban aprendiendo, nada. Pero quedaron 3 horas hablando lo que habían visto. Que habían visto. Y hablaban de las mujeres que se sujetaban al marido. Y que ellos nunca habían ido de tal forma. Hablaban de los niños que no estaban con ruidos y haciendo lo que quieren, estaban ahí comportados, obedeciendo a una voz de los padres. Y hablaron de los jóvenes de la congregación, la definición, la santidad, el amor a Cristo, de aquellos jóvenes que eran los peores que teníamos nosotros. Y empezaron a hablar, y yo no sabía qué hacer este día. Quería volar lo que estaba oyendo. Chet empezó a decir así: yo andé por todo el estado, en varias ciudades, en cada ciudad, en varias iglesias, procurando un lugar para poner mi familia, y no encontraba. no encontraba. Cuando conocí a estos hermanos, al comienzo quedé así. Pero después, mi hija se enamoró del hijo de este. Y él se enamoró de mi hija. Y empezaron con una charla ahí. Bueno, yo lo conocí. Es un hermano, bueno cristiano, me gustó los padres. Bueno, digo, tengo que permitir. Pero de pronto me doy cuenta que ellos no permiten que este muchacho ponga un dedo en mi hija. Nada, no puede tocarla. Y más, él obedece. Y si, este es el lugar donde voy a poner mi familia. Y mira, grande, y dice, vos, ¿permitís en tu congregación que los jóvenes, que cómo andan, se andan besando por ahí? Pobre gran. Sí. Yo tuve que defenderle hasta ahora. Mira, déjame explicarle a usted cómo es la cosa. Con traducción, por supuesto. Y así fueron toda la noche. Y no cesaban de hablar de la gloria de estos jóvenes. Este chat trajo muchos. Hasta hoy, bueno, chat puede ver, no me va a entender nada si chat ve esto en la televisión, en la internet. Pero chat hasta hoy no entiende qué es la diferencia entre el evangelio del reino y el evangelio de la, el evangelio, el evangelio de las ofrendas. No entiende, no sabe. Yo estuve exhortándole, che, ahora es hora de que vos empieces a estudiar, a entender esto. Pero él trae gente a la congregación. Y sabe cómo trae, va y dice, este es el mejor lugar del mundo para poner tu familia, trae la familia para acá. Y me quedaron ahí, no estoy exagerando. Si no fue 3 horas, fue 2 horas y 45, menos de 2 horas, 2 horas y media no fue. Y me estaban hablando de esta gente. Y la gloria que era lo que estaban viendo. ¿Por qué le estoy contando esto? Primero, porque quiero seguir Jerry y dar una nota de esperanza en lo que estoy hablando. Segundo, para decir a ustedes, los pastores ahí dicen, esta congregación es otra. Y lo que transformó esta congregación fue el homeschooling, la educación domiciliar transformó esta congregación, dicen los pastores. Mucha cosa sucedió. Hay un hermano que nos sacó la hija de la escuela, un único, porque no precisaba, este no necesita, y va a haber algunos que no necesitan. Pero también la hija de él, conocer la hija de Gilson, son. Me gustaría que tuvieran un bigode porque serían apóstoles. Las chicas no duermen sin elegir quién van a oír hoy. Desde los 9 años. La chica mayor, cuando tenía 9, tomó el libro que yo escribí, lo leyó, me hizo 20 preguntas. Yo tuve que sentarme y eran preguntas. Yo cuando estuve ahí, a 2 años atrás, la chica esta, Manuel fue a un camping y llevó a la familia y vino el domingo para la reunión y dejaba a los hijos. Y las chicas de Gilson estaban ahí. Con 20 niños en un camping donde había piletas y todo. Pero cuando se llegó al sábado a la noche, estaban vestidas, vestidas, totalmente querían ir embora, para casa. Y Manuel dice a Gilson, ¿y por qué tus hijas se van? Dejala ahí en el camping con las demás. Mañana le buscamos. Gilson dice, habla con ellas. Y Manuel dice, ¿y ustedes no van a quedar? No. ¿Y por qué? No, tío Marco está ahí y va a predicar mañana. Este fue el único que conocí. Le dio él a la esposa tanto consejo de Dios, tanto consejo de Dios, tanto consejo de Dios, que no hay escuela que cambie la mente de estas chicas. ¿Viste? Mario me contó que estaba con al lado de una pileta. Llegaban los líderes, hacían preguntas y él hablaba y respondía, levantaban y vían a otro, quedó ahí 5 horas. La única que no salió del lado de él fue la hija de Gilson, un 10 años, estaba ahí oyendo todo el tiempo. Bueno, a esto le permito que va a la escuela, lo puede, pero ¿cuántos son así? Cuando los hermanos hicieron esto, ¿sabe lo que sucedió? Los padres llegaron a asumir un sacerdocio que hasta entonces no habían asumido. Porque cuando sacan los hijos de ahí, lo tienen en casa. Y dicen, bueno, ¿qué hago con este hijo ahora? Y los pastores están diciendo, bueno, ahora tomarlo. Y primero de todo, educarlo para Dios, con la palabra de Dios, y llenarlo con la oración y con la palabra de Dios. Y los padres, por esto, se tornaron padres que empezaron a hacer lo que antes se les exigía y nunca hacían. Ahora estaban con los hijos en casa y no tenía otra forma. ¿Viste? Increíble. La congregación toda cambió. Los hijos tontos. Y esto fue por medio de estos jóvenes, de estos adolescentes que cambiaron total, los americanos vinieron. Y nosotros estábamos 17 años ahí queriendo predicar a los americanos. Y vinieron por causa de estos jóvenes. Más que todo hablaban de los jóvenes. Y los pastores dicen, fue. En Salvador yo estaba predicando. Y dice, vamos a empezar a entrar con la pregunta más frecuente para ver si terminamos con esto. En Salvador yo estaba hablando de esto y uno de los pastores me dice, Marco, ahí en mi sector me preguntaron. Me parece que Marco está diciendo que no es más el evangelio que va a salvar a los niños, que es la escuela en casa que va a salvar a los niños y no el evangelio. Yo le dije, va a este hermano, y dice que esto es una mala voluntad para oír. Lo que estoy hablando es del evangelio. Lo que estoy hablando es de disminuir al máximo el contacto con el consejo de los impíos, de los malos, y llenarles con el consejo de Dios. Es de esto que estamos hablando. Y homeschooling es una consecuencia que uno se da cuenta que tiene que hacer, porque ¿cómo va a tener este equilibrio? Se tiene 5 horas el hijo ahí con Satanás, en manos de Satanás. ¿Cómo? Hablaba de esto en Recife y uno de los pastores me vino y dice, te tengo que hacer una pregunta, porque hasta hoy yo he creído que si un padre le da al hijo lo que corresponde, le da la palabra, le da el ejemplo, le da la disciplina, le da la amistad, si el padre hace eso, está garantido. Un hijo que tiene esto puede ir a la escuela. Y yo le dije, querido, yo tengo un poquito de la mente de un militar, porque yo estuve en el ejército, en una escuela en el ejército. Yo te digo así, te voy a usar una ilustración. Cuando mandas un... Y los soldados que tenés a la guerra, tenés que hacer 2 cosas. Una es lo que hace con ellos para entrenarlos, equiparlos, armarlos bien, estar bien equipados, entrenados, ejercitados y con el estómago lleno, alimentados. Pero si pensás solo en esto, va a perder la guerra. Si no pensás a dónde está el enemigo, qué está haciendo el enemigo, qué va a hacer él contra mí, va a perder la guerra. El sistema de información es indispensable en una guerra. Está lá el enemigo. Lo mandás a los soldados tuyos, equipados, los preparados, dan lo mejor. Pero no fuiste a estudiar la táctica del enemigo. Y él detrás de aquel monte tiene una batería de obuses. Que cuando llega tu tropa en la mitad están todos muertos. Porque vino de allá una cañones, se dice, buses, no sé cómo dicen ustedes. Y le matan todos porque no te preocupaste. Te preocupaste en equipar los tuyos, no te preocupaste en salvarlos de lo que el enemigo estaba haciendo. Estamos hablando, permítanme hablar un poquito en lenguaje de hoy, en lenguaje técnica de hoy. Estamos hablando de agrandar las posibilidades, de disminuir las posibilidades malas y agrandar las buenas. Estamos hablando de esto. Si puedes dar mucho la palabra a tus hijos, bueno, pero si puedes más que eso, sacarles de la influencia del consejo de lo malo, muchísimo mejor. Si puedes sumar las dos cosas, porque va a ser una sola, ¿por qué te vas a arriesgar? Algunos preguntan, ¿y el testimonio? Que esta gente tiene que estar ahí dando testimonio. Sí, testimonio. Joven de 10, 12 años que está haciendo un esfuerzo para sobrevivir. Quieren que tenga la personalidad que muchos adultos no tienen. Que sepan enfrentar las situaciones, el bullying. ¿Cómo van a enfrentar? Si muchos adultos no lo saben y hay que hacer esto con los niños. Y algunos preguntan, ¿y los pobres? ¿Y los que no tienen cultura ninguna? ¿Cómo van a hacer con sus hijos? Digo, estos son los que más van a ganar. Porque son los que están con los hijos en las peores escuelas públicas que no tienen nada. Si das a un padre una Biblia para que lea a su hijo va a ser más instruido que lo que están haciendo las escuelas. Y si mi hijo no se capacita para competir con el mercado que está ahí, hay dos respuestas para esta pregunta. Primera, si no se capacita y se torna, nosotros decimos un burro. ¿Burro dicen ustedes? Un asno. Ahí hablamos en Brasil, un burro, no sabe nada. Si él se torna un burro, que sea un burro en el cielo. Y que no sea un inteligente del infierno. Eliseo dijo esto, yo quería a mis hijos burros en el cielo, no quería a mis hijos llenos de cultura en el infierno. Pero esta no es la única respuesta. Está comprobado esto. La escuela domiciliar funciona como capacitación de educación intelectual mucho mejor que cualquier escuela. En Norteamérica lo hacen hace años. Son expertos en esto, pero algún pionero tuvo que empezar. Pero están las estadísticas, los peores que hay. Entre los formados en escuela domiciliar en Norteamérica, los peores que hay son igual a los mejores de los demás. Ahí están las estadísticas comprobando. Y uno está preocupado por esto. Otra pregunta, mira, y al final, ¿cuál sería la hora de poner en una escuela? En segundo grado, en tercero, en universidad. Bueno, estamos diciendo a los hermanos, cada padre y madre tiene que tomar cargo de sus hijos y discernir y solo ponerlo en contacto con el mundo ahora que son discípulos radicales. No hay otra hora. Si no es un discípulo radical y lo pones ahí, el león le va a tragar. Y algunos discípulos radicales están teniendo dificultades. Yo digo, Dios tenía un corazón para los pequeñinos. Pero nosotros tenemos que tener también. En Brasil, hace unos 10 años, había una banda de rock, no sé si era rock, no sé qué música era, llamados Mamonas Asesinos. Los fans de esta banda eran todos chicos de 10 años. Todos chicos, era para chicos. Hecho para chicos. Estudiado para atraer los chicos. Y había de todo. El principal de la banda a veces cantaba vestido de mujer, por ejemplo. Y estaban todos los niños del país encantados con Mamonas Asesinas. Esto hace 10, 12 años. ¿Sabe qué sucedió? Fueron a una ciudad, salieron de ahí en un helicóptero, el helicóptero se cayó y murieron todos. Y yo no tuve ninguna duda que Dios lo hizo por amor a los niños de Brasil. El amor de Dios por este niño perdido que está ahí. Pero de acá en adelante no van a caer los helicópteros. Dios está permitiendo este proceso. ¿Quién tiene que tener esta misericordia? Ahora no es Dios, somos nosotros los padres. Que tenemos que pensar en los hijos y a dónde los estamos poniendo. Y digo más, anote, me cobren dentro de 10 años, si Cristo aún no vino. Esto va a empeorar tanto, tanto, que el hermano que menos quiere entender esto, no va a poner el hijo en la escuela. No va a poner. Porque va a empeorar muchísimo. Y ustedes van a ver. Entonces, ¿qué hacemos? Empecemos a prepararnos ahora. En Salvador estamos nos dedicando a la próxima generación, no solamente en esto, en todo. Estamos poniendo nuestras manos en los jóvenes, con todo. Esto de la escuela domiciliar es una de las acciones que Dios nos está llevando a hacer. El proceso de la comunicación del Consejo de Dios está en Deuteronomio 6, 4 a 9. Ahí está la instrucción de Dios. ¿Qué hacer? Deuteronomio 6, 4 a 9. Hay que hablar y hablar y repetir y escribir, repetir y buscar y orar y estar junto y no salir del tema. Y va a ser la única garantía para esta generación que está surgiendo. No hay otra garantía. No hay otra garantía. Señor, te pedimos misericordia. Queremos decir cuanto a este tema de la escuela domiciliar, lo mismo que Jerry está diciéndonos desde ayer. Si puede, si puede. Queremos decir, Señor, cuanto a este tema de nuestros hijos, nuestros nietos, que van a enfrentar lo peor de lo peor que está viniendo. Queremos creer que se puede. Tus profecías cuanto a este tiempo son terribles, pero también hay profecías para la iglesia. Y sabemos que habrá un pueblo en fin que va a ser mantener puro delante de toda esta corrupción. Amén. Sabemos porque tú lo prometiste, dijiste a la iglesia que viene a buscar vos. Y creemos en esto. Pero queremos estar atentos para saber cómo operar para cooperar contigo. Oh Señor, que esto, este entendimiento crezca en tu casa, en tu iglesia.
Jesús.
Y que el consejo de los malos sea quitado de la mente de nuestros hijos. Y que tú vengas con poder sobre tu casa para que los padres sean capacitados a dar a sus hijos el consejo de Dios. Oh Señor, ayúdanos. Sabemos que tú estás con nosotros. Sabemos que tú estás con nosotros. Sabemos que no nos vas a desamparar en esta hora. Suplicamos por aquellos de nosotros que ya tuvieron sus hijos tragados ahí por esta corriente. Danos la gracia para rescatarlos. Que nos juntemos con iglesia, con oración, con ayuno, para buscar a esto, Señor. Y que tu Espíritu sea derramado sobre nosotros para esto.
Por favor, Señor Jesús.
Que nuestros hijos sean tu herencia. Oh Dios. En nombre de Jesús. Hace una cosa nueva. Levanta tu pueblo con fuerza contra esta onda maligna, con fuerza, sabiduría, valentía, entendimiento, coraje, una mente libre del molde de este mundo, Señor. Forma un pueblo con una mente nueva. Oh Señor, que alcance los niños. Los niños que acá están, Señor. Que sean servos tuyos. Servos tuyos. En nombre de Jesús. Tómanos por las manos y nos guía en estos días terribles. Nos guía en estos días. Necesitamos tu sabiduría para estos días. Oh Señor, perdónanos. ¿Cuánta dificultad tuvimos para entender tu profeta y apóstol Iván? ¿Cuánta dificultad? Perdónanos. Ayúdanos. Liberta nuestra misma mente del molde de este mundo. Oh Dios, por medio de tu palabra santa, por medio de la vida de Cristo que está en nosotros, en nombre de Jesús.
Aleluya.
Llévanos adelante en esta batalla, Señor. Llévanos adelante en esta batalla. Levántate, Señor, en favor de tu pueblo. Llévanos adelante. Danos claridad de los detalles de estas cosas. En nombre de Jesús. Amén. En Salvador, el servicio entre los hermanos está creciendo, es una maravilla. Lo que los padres están se moviendo, uno para ayudar al otro. Una madre dice, en la reunión dice, ¿y qué hago yo? Yo tengo que trabajar para sostener, porque no sé si es una madre, parece que es soltera. Y otra madre se levantó y dice, poné tu hijo conmigo, lleva a mi casa. Y yo voy a hacer con él lo que estoy haciendo con mi hijo. De la iglesia.
Aleluya.
Y los maestros, los hermanos ahí que son maestros, están diciendo, por favor, nos muestren el espacio para ayudar a estos padres. Y en la casa del Señor, cuando recibe la palabra del Señor, se fortalece y va con poder contra las tinieblas. Bendito el Señor. Aleluya. Estos hermanos, Valfredo y Denise, están acá por causa de esta visión. Yo hace uno o dos años que digo, tiene que ir alguien de El Salvador A San Miguel, ver lo que los hermanos están haciendo con los niños ahí, como y Diego, el trabajo que hizo junto con el compañero que tiene, y todo lo que están haciendo y los frutos de esto, y vinieron acá para ver esto. Y yo creo que vamos a salir de acá muy enriquecidos. Si ya, porque ya lo vi hablando con Diego, ¿a dónde está Diego? ¿Está ahí Diego? ¿Se fue?
Muy bien.
Bueno, diría Diego, dale Diego, por favor, ayúdanos.